Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Héctor Sánchez y con mucho gusto volvemos junto a Saray Acosta. Buenos días.
Buenos días.
Y Mirta Bisbó, y en las cuestiones técnicas Pablo Rasco, para traerles un cachito de la vida de nuestra Iglesia de Huelva. Hoy con un programa muy centrado en los religiosos y religiosas de nuestra diócesis, por dos motivos especialmente. Por un lado, la apertura del año jubilar en el monasterio San Juan Bautista de Villalba del Alcor, con motivo de los 400 años de presencia de las Madres Carmelitas en esta localidad del Condado Oriental. Y por otro lado, la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, cuyo acto central será la Eucaristía, que se celebra hoy a partir de las 12 en la parroquia Beata Eusebia Palomino de la capital. Tendremos en nuestro programa al religioso misionero Juanma Arija, que es el secretario de Confer Huelva y con el que hablaremos de esta jornada. Y más noticias, así que quédense con nosotros que arrancamos. Y lo hacemos, Saray, recordando la exposición de Miguel Alonso Tobar, que pueden visitar aún esta semana.
Así es, aún están a tiempo. En la sala de la provincia de la Diputación de Huelva y hasta el próximo domingo 9 de febrero se trata de la muestra En la senda de Murillo, Tobar y la Divina Pastora, que se puso en marcha gracias a la restauración de la pintura de la Divina Pastora atribuida a Alonso Miguel de Tobar y conservada en la parroquia de Higuera de la Sierra, así como por la celebración del Año de Murillo. Un interesante acercamiento a la figura de este célebre pintor higuereño, Tobar, uno de los mejores discípulos del maestro hispalense y quien fijara la iconografía de la devoción capuchina de la Divina Pastora. No pierdan la oportunidad de visitarla.
El seminario diocesano celebraba el pasado lunes el rito de admisión de 5 nuevos candidatos.
El pasado día 28 de enero, memoria de Santo Tomás de Aquino, la capilla mayor de nuestro seminario diocesano acogió la solemne Eucaristía presidida por nuestro obispo José Vilaplana, en la que 5 seminaristas fueron admitidos como candidatos al orden sagrado: Filemón, Enrique, José María, José Antonio y Juan José. Esta admisión supone un importante paso en la entrega de cada uno de ellos a Cristo y a la Iglesia, y como nuestro pastor dijo en la homilía, a cada paso que dais os vais expropiando de vosotros mismos en favor del pueblo santo de Dios. En la Eucaristía estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos de los admitidos, así como los párrocos y profesores del seminario.
Y llegaron ya el pasado martes los jóvenes peregrinos que de nuestra diócesis han participado en la Jornada Mundial de la Juventud.
Cargados sus corazones de experiencias que de seguro serán imborrables, llegaban el mediodía del martes pasado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Así nos lo contaba Rubén Sánchez, párroco de Villablanca y uno de los afortunados peregrinos.
Papa Francisco ha puesto ese detalle de invitarnos a todos realmente a ese encuentro con el Señor, de que sepamos que realmente Él viene a renovarnos para nosotros salir a renovar el mundo y renovar nuestros ambientes donde nos desenvolvamos mediante el encuentro. Y la verdad que lo ha dicho con una sola palabra y de ahí partió toda la enseñanza. Dice, solo lo que se ama se salva. Y desde allí desarrolló una catequesis preciosa.
La familia salesiana en Huelva de fiesta por su patrón y fundador.
Don Bosco, cuya fiesta celebraba la iglesia el pasado jueves 31 de enero en nuestra diócesis. Esta familia está presente en la capital, La Palma del Condado y Valverde del Camino y también han querido festejarlo. En el caso de Huelva, el Colegio Cristo Sacerdote ha celebrado un triduo y una Eucaristía en la parroquia del Pilar. Además, la mañana del viernes recibieron la visita de nuestro obispo José Vilaplana. En La Palma, la solemne Eucaristía y posterior procesión de Don Bosco abrieron los actos de lo que ha sido una semana cargada de actividades para celebrar al Santo de los Jóvenes, que también ha contado con la celebración de un triduo. Anabel Monte es coordinadora general de los proyectos con inmigrantes y de los pisos con autonomía de la Fundación Don Bosco en Huelva.
Fue un hombre valiente, fue un hombre emprendedor que nos enseñó y nos sigue enseñando a todos los profesionales que trabajamos en este sector, que los jóvenes, sin tener en cuenta su origen, su itinerario de vida, las muchas dificultades que se hayan podido encontrar, son poseedores de fortaleza. Fortaleza que a la vez nos permiten diseñar y construir con ellos itinerarios de vida, proyectos de vida, proyectos de futuro, en los que alcancen la felicidad, la inserción plena, la alegría, el sentirse parte activa de una sociedad que los acoge con los brazos y con el corazón abierto.
Y de nuevo el encuentro diocesano de la familia que concitó a gran número de familias de la diócesis este sábado.
Que se celebraba ayer sábado en el Colegio Diocesano, este encuentro para la familia. La delegación diocesana para la Familia convocaba un año más para celebrar junto a nuestro obispo José Vilaplana la alegría de pertenecer a la familia diocesana. La jornada contó con una mirada a través del arte y la representación iconográfica de la Sagrada Familia gracias a la charla ofrecida por el director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco de Riza.
Como decíamos al comienzo de nuestro programa, Villalba está de fiesta por los 400 años de la presencia carmelita.
Se inauguraba el periodo jubilar con este motivo ayer tarde en el monasterio San Juan Bautista de las Madres Carmelitas de la Antigua Observancia, periodo que se extenderá hasta el próximo 25 de marzo. La comisión organizadora de estos actos ha elaborado un extenso programa entre los que destacamos la misa que presidiera nuestro obispo para conmemorar estos 400 años de la llegada de las monjas desde el convento de Santa Ana el 11 de febrero de 1619, de la formación de la primera comunidad y de la inauguración del convento dos días más tarde, y que será el próximo 11 de febrero a las 7:30 de la tarde. Madre María del Carmen del Toro habla de lo que significa para la comunidad este acontecimiento.
A mí me gusta pensar que la historia es la que alza hoy la voz y se atreve a hacer público su propio testimonio, porque es verdad que salimos nosotras hoy al escenario, pero yo diría que es como la flor que dice que la planta que la sostiene está viva, pero la verdadera vitalidad está en la raíz, que yo creo que esa es nuestra misión, ¿no? La verdadera ocupación de la Carmelita no es ocupar los primeros puestos como estamos haciendo ahora en algunos momentos, sino es precisamente ocuparse de que la savia del tronco añejo y fértil del Carmelo pues tenga siempre flores en nuestro campo, para que cuando quieran venir a coger una flor, a hacer un regalo, a por un ramillete, pues que haya de dónde coger y poder ofrecer. Yo creo que ese es el sentido.
Y la Vigilia de la Luz en el Rocío.
También este sábado, fiesta de la presentación de Jesús en el templo, o popularmente conocida como fiesta de la Candelaria, se vivió de un modo muy especial en el Rocío, ya que se contó con la notable presencia de Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y del Consejo Internacional de Catequesis, que presidió el Rosario Procesional y la Vigilia Mariana de la Luz en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Además, hoy preside la Eucaristía a partir de las 11 de la mañana, tras la cual tendrá lugar la presentación de los niños a la Virgen, como es tradición.
Y ya a la vista el arranque de la campaña de Manos Unidas,
que arranca, como decimos, el próximo viernes 8 de febrero con el Día del Ayuno Voluntario. Les recordamos también que el Salón de Actos de la Caja Rural acogerá el próximo 7 de febrero a las 7 de la tarde la presentación de la campaña de Manos Unidas con el lema "Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas". La invitada será la misionera Inés Fonseca.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
La Iglesia celebra cada 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada. Como decíamos al principio de nuestro programa, hoy contamos con uno de los consagrados presentes en nuestra diócesis. Se trata del sacerdote Juan Manuel Arija. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería empezar esta entrevista. No está mal recordar a nuestros oyentes, recordarnos también qué es eso de consagrar la vida.
Bueno, consagrar la vida es una, más que un hacer, es una actitud. Es una actitud de, en principio, de todas las personas. Consagramos nuestra vida, pues uno la puede consagrar a su familia, uno la puede consagrar a Dios de muchas maneras, ¿no? Y pues lo que se celebra en este caso concreto es el colectivo de personas que entienden que su vocación y su vida va en función de ponerse al servicio del pensamiento y del corazón de Dios, y desde esa consagración pues formar parte de las distintas familias carismáticas que hay en tantos lugares del mundo para ser testimonios de pues ese reino que sigue estando vivo y que sigue estando necesitado de presencia de personas que consagren esa vida. Entonces, consagrar es dejar que Dios actúe a su manera en el corazón de cada persona, que pone a su disposición totalmente su persona para que sea él y no uno mismo quien actúe, ¿no? Y de esa manera creo que es una manera muy bonita de entender la vida. Por eso digo, no solamente desde el punto de vista del consagrado con su profesión religiosa, sino del que consagra también su vida dentro del seno de la familia, para que su vida familiar también sea un núcleo donde Dios tenga mucho que ver.
Tenemos todavía los ecos, o llegan hasta nosotros los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud, recientemente celebrada en Panamá, y con anterioridad el Sínodo de los Jóvenes, o dedicado a los jóvenes, cuyo tema central ha sido vocación y juventud. ¿Está en crisis la vocación?
Yo creo que, pues sí, la vocación está en crisis, porque el sentido de la vida está en crisis. Cuando una persona no tiene estímulos a desarrollar todo lo que tiene sentido a la vida, pues la vida carece de sentido, y entonces la vocación, que es una expresión de entrega total a un Dios que se hace cercano, pues no se le encuentra sentido, pues porque hay poca gente o hay carencia de gente que esté queriendo poner sentido a la vida en su sentido más amplio, ¿no? Pues yo pienso que como iglesia, como consagrados, pues hay que hacer una lectura muy crítica y muy a fondo de todo esto para ver si a lo mejor nos estamos quedando en un cuadro o en una foto de hace unos cuantos años, y a lo mejor vivimos del recuerdo y sobre ese recuerdo proyectamos, y entonces ya estamos en una fase, estamos desfasados, ¿no?, en el momento de hacer la propuesta y todo. Y por eso la persona consagrada, aunque no estemos casados y no tengamos nuestros hijos, nuestra experiencia será fecunda tanto en cuanto generemos ese amor que conecta, que hace pues engendrar una vida nueva allí donde estamos, ¿no? Y por eso siempre es expresión de amor, tiene que ser expresión de amor.
Pues nada, unámonos a esa acción de gracias por nuestros consagrados, nuestros religiosos en nuestra diócesis de Huelva, y aquellos que quieran acercarse pues a la celebración que organiza Confer Huelva a partir de las 12 en la parroquia Beata Eusebia de Huelva. Muchas gracias, Juanma.
Muy bien, pues gracias a todos, y animo a toda la gente a redescubrir también la vida consagrada como una posibilidad más de expresión de vida que creo que merece la pena.
Pues felicidades también a ti, Mirta, por lo que te toca.
Gracias, Héctor. Ojalá seamos testigos del amor de Dios.
Seguimos en el camino.
Un sentimiento de asombro o quizás algo más. ¿Pero no es este el hijo de José, el carpintero? En Nazaret rechazan a Jesús no por ser el hijo de José, más bien porque pidió un cambio radical de vida, de hábitos y de mentalidad. Solemos encontrar muchas excusas para escapar de la advertencia del profeta. Cuando las palabras son probadas por hechos, entonces uno ya no puede decir, son solo palabras. Así es nuestro Maestro, habla en nombre de Dios, de las palabras a los hechos. Jesús habla de hechos que han vivido en el pasado, sucedieron siglos antes, pero aún están vivos en la memoria de quien está escuchando. Menciona dos capítulos de la historia pasada, particularmente dolorosos para Israel. Pretende saltar la fe de dos personajes, alentar a los contemporáneos a creer más y mejor, purificar la fe de todas las expectativas y de todos los cálculos. Una fe condicionada por los resultados no es la fe en Dios, no es fe en alguien. ¿Nosotros admiramos a Jesús o creemos en Él? La Iglesia necesita profecía y profetas, posiciones incómodas y aparentemente irrespetuosas para mantener vivo el Evangelio. Pertenecer a la Iglesia, tomar decisiones, ser coherentes en el cotidiano. Nuestra sociedad necesita profetas del Evangelio, hoy más que ayer. Tú y yo estamos invitados a ser profeta, es decir, a ofrecer el Evangelio con vida y palabra, en cada situación del día. Familia, trabajo, escuela, conversaciones, compromiso con la caridad. Tenemos que preguntarnos, ¿las personas que se acercan a mí reciben un incentivo para seguir a Jesús? San Pablo nos presenta el hermoso himno a la caridad, virtud para los adultos maduros, así como la fe y la esperanza. Jesús se puso en marcha, nos dice Lucas. Su viaje comienza precisamente desde allí, desde la desventura de Nazaret. Termino, Héctor, acogiendo la invitación a ser presencia del amor de Dios, que todos los consagrados renovemos nuestra respuesta a la elección de Dios y ser testigos del amor del Padre, como decía al comienzo. Buena semana.
Buena semana, y que siga viva esa profecía de los religiosos en medio de nosotros.
Intentaremos.
Ahí queda esa invitación a vivir la profecía hacia adentro y hacia afuera. Buena semana a todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo domingo, como siempre el viernes antes, el Espejo de la Iglesia con Saray Acosta. Hasta entonces, buena semana.